del sindicalista Pata Medina. En el día de ayer lo dispuso uno de los jueces a cargo del juicio oral pendiente al ex titular de UOCRA, que de todas formas, pese que ahora ha sido liberado, no va a poder realizar actividades gremiales. Pero bueno, su liberación es un paso importante. Y tenemos en línea justamente a César Albarracín, el abogado del Pata Medina. Doctor Albarracín, buen día. Ale Vidar y Fabián Devesa, los saludamos desde FM Cielo.
Hola, Ale. Hola, Fabián. Buen día.
Gracias por atendernos, doctor. Bueno, ¿cómo se llega a esta instancia? ¿Por qué lo liberan?
Era un pedido que nosotros veníamos haciendo hace bastante tiempo y fundamentalmente que intensificamos luego de que se conocieran las circunstancias vinculadas al caso Gestapo, el video donde se ve este grupo de funcionarios y espías armándole la causa a Juan Pablo Medina, justamente la causa en la que él estaba detenido, que es la única que quedó en trámite después de varios años de distintos procesamientos. Y a partir de ahí, bueno, nos presentamos al Tribunal Oral Federal, que es hoy el que tiene ese trámite, haciendo distintos pedidos, algunos pedidos de nulidad, otros pedidos de levantamiento de algunas restricciones, y también este levantamiento, este fin de lo que era la detención, con el argumento de que si hay prueba bastante de que hubo un armado ilegítimo de la causa, la principal consecuencia de esos delitos de la Gestapo era que tenemos hoy una persona detenida, y bueno, nosotros consideramos que eso debía cesar. El tribunal oral nos dio la razón y esto luego fue confirmado por la Cámara Federal de Casación, y de esa manera ayer a última hora se materializó la libertad.
Sí, ¿qué tal, Albarracín? Más allá, digamos, de esta cuestión obviamente procesal, en la cual los derechos constitucionales y los derechos de las personas parece que han sido respetados por esta decisión que usted ha impulsado, digo, queda la sensación, no sé si comparte conmigo, esto ya no es jurídico lo que le voy a plantear, digamos que finalmente un hombre que estuvo involucrado con muchas cuestiones que siempre rozaron lo violento, y además que tiene o que pudo demostrar un crecimiento patrimonial muy importante, va a quedar impune por lo menos de por ahora, digamos. Ante esa cuestión, ¿qué se plantea desde digamos, o qué plantea usted, o qué puede reflexionar sobre eso?
No, yo lo defendí en por lo menos 8 causas que se iniciaron en el año 2017, que no fueron causas iniciadas casualmente por personas que estuviesen afectadas por algún hecho violento, como usted dice, sino que eran consecuencia de una decisión política. Y yo lo que vi en cada una de las causas es que, en lugar de víctimas y gente que pudiera haber sido agredida, había en realidad una articulación atrás para tratar de correrlo a la actividad sindical a Juan Pablo Medina. Y tiene, digo, la historia de él de más de 30 años de sindicalismo, no es la primera persecución que padece. En el año 2001 estuvo preso 90 días también y luego fue finalmente sobreseído. Y sí, lo que hubo, y esto es importante porque la verdad que los medios lo dieron a Juan Pablo Medina como culpable, violento, extorsionador, que era multimillonario, que tenía helicópteros, aviones, y esto fue parte también, una pata de lo que fue la estrategia que se diseñó en esa mesa de la Gestapo. Es decir, hubo una estrategia judicial y una estrategia también, no digo con complicidad de los medios, pero sí de difusión mediática.
Pero algunas cosas, no es cierto, digamos, que él tenga muchas propiedades, que tiene autos de lujo y una casa importante, y esas cosas, digamos, eso todo está justificado, digamos.
Yo te invitaría por ahí algún día que lo entrevistes en su domicilio, que es donde vive hace más de 20 años, en Punta Lara. Es una casa, no digo humilde, pero es una casa de clase media, no vive en un country, ni vive con lujo, ni la verdad que es una persona más de barrio, y bueno, qué sé yo, decían que tenían una Ferrari, todo mentira. Fue parte del show mediático, se maneja con una camioneta Traffic del año 90 y pico. Digo, no digo que tenga carencias económicas ni que esté en la miseria, pero
sí, sí,
está muy claro. Lejos de ser el personaje que
pintan por ahí
en los medios. Y eso hoy, por suerte, se en la causa está claro, y no a partir de planteo de la defensa, sino la propia Corte Nacional, a través de una pericia contable, determinó que todos los bienes que intentaban atribuir a Juan Pablo Medina, que eran esto, el helicóptero, el avión, la Ferrari, 30 vehículos de alta gama, no tenían nada que ver con él, sino que eran de una empresa totalmente autónoma, que es del señor Holmes, que tiene su sector empresarial de hace muchísimos años y que está lejos de ser el testaferro de Juan Pablo Medina. Es un empresario con una proyección de muchos años, y esa historia del testaferro era también parte de la mentira. Con lo cual, se invierte un poco la lógica, ¿no? Una persona de casi 70 años con 30 y pico años de actividad sindical, que muchos se interpretan que es culpable de muchos delitos, pero yo digo desde mi lado que no tienen solo antecedente penal, y que las 7 causas en las que yo intervine directamente como defensor desde el año 2017 hasta ahora, todas terminaron en absolución o sobreseimiento, con lo cual yo lo que veo es una intención de atacarlo judicialmente y no pruebas reales y concretas que puedan llevar a comprometerlo frente a un posible delito.
Doctor, se lo pregunto y me detengo en esta parte. A él le han dado algunas particularidades que debe cumplir ahora, lo de presentarse cada tanto, no acercarse a las víctimas, bueno, etcétera, etcétera. Me hace ruido lo de que no puede realizar actividad sindical. No sé qué dice la ley al respecto, porque entiendo que su forma de vida es la actividad sindical, justamente, ¿no? En definitiva, ¿se le impide trabajar? ¿Cómo es eso? ¿Me lo puede aclarar?
Sí, es bastante insólito, porque la verdad que se trata claramente de una sanción, de una pena, ¿no? Una inhabilitación. El Código Penal prevé penas de inhabilitación, pero para aplicar una pena de inhabilitación tiene que haber un juicio y una condena firme, que es lo que acá no hubo. Con lo cual viene sufriendo él esta pena, que es una pena ilegítima, y también que contraría postulados básicos de la Constitución. A ninguna persona, por estar sometida a un proceso, se la pueden privar del ejercicio de derechos constitucionalmente protegidos, y en especial cuando el ejercicio de esos derechos no tiene nada que ver con el avance o no del proceso, porque uno puede admitir restricciones de derecho, como puede ser la prisión preventiva en el proceso penal, pero se justifica diciendo que esto tiende a garantizar los fines del proceso. Ahora, que la persona realice la actividad que siempre realizó durante toda su vida, no tiene ni que ver con cuestiones probatorias ni con cuestiones de tutelar la participación del imputado en el juicio, con lo cual es claramente una pena, es inconstitucional. La Corte Nacional lo dijo en un precedente muy reciente, que es el precedente Farfán, y es como si a un periodista, esto siempre lo digo, por el hecho de tener una denuncia o un procesamiento, se le impida ejercer la libertad de expresión. La verdad que esto sería un absurdo, y lo que es el ejercicio de actividad sindical, como es el ejercicio de la libertad de prensa, son dos garantías constitucionales que hacen al Estado democrático, que tiene una protección reforzada no solamente en la Constitución, sino en los pactos internacionales, con lo cual es una aberración desde todo punto de vista. Hoy subsiste, y no solamente que es una aberración jurídica, sino que también materialmente a mí me indigna, porque una de los objetivos de la mesa de la Gestapo, con todo lo que se comprobó, era correr a Juan Pablo Medina de la actividad sindical. A él lo persiguieron por ser un sindicalista, no por ser un vecino de Punta Lara.
Y que Albarracín, a propósito de eso, ¿a cuánto estamos de que finalmente todo ese proceso se derrumbe definitivamente, de acuerdo con su evaluación? Digamos, que por ese motivo, digamos, toda esta denuncia quede en la nada, porque digo, todo este procedimiento, todo este proceso que llevó a la prisión preventiva, después a la domiciliaria, después a que le revoquen la domiciliaria, después a que le revoquen la libertad y que ahora otra vez lo dejan en libertad, es por ese mismo proceso. Digo, ¿en algún momento eso se puede caer definitivamente y ya dejar de estar imputado por eso?
Totalmente. Y lo que no hay en el proceso, vos decías esta denuncia que queda en la nada, lo que no hay justamente denuncia, no hay víctimas, porque si vos lees la causa, te das cuenta que, o lo mismo requerimiento de instrucción, de prisión preventiva, es una causa completamente armada desde el lado funcional, de los funcionarios públicos, de la política, y lo que no hubo fue una persona que haya ido a denunciar a la justicia, sino que después eran convocados como testigos los que estaban sentados en esa mesa de la Gestapo. Por eso no es que tenemos una denuncia, un hecho, una víctima y todo va a quedar impune, sino que acá fue una causa artificialmente armada y que tiene que llegar jurídicamente a su fin. Nosotros creemos que con las evidencias que hay, el fin de esta causa es la nulidad absoluta, que ya está casi en condiciones de ser tratada y resuelta por el tribunal.
Acá cuando estuvo el intendente Julio Garro hace unas semanas, le preguntamos por el tema de la Gestapo y demás, y él sigue convencido, y lo dijo acá en nuestros micrófonos, que hizo un bien al buscar la detención de Medina, porque él especificó, entre otras cosas, lo que siempre se dice, ¿no? Las extorsiones, el sobreprecio en la obra, lo que había que pagar como coima. Eso nos dijo el intendente acá. Le cuento porque se lo preguntamos cuando estuvo sentado junto a nosotros.
Sí, el intendente imputado y procesado, digamos, es grave, ¿no? Que una persona que recibe una advertencia tan fuerte de la justicia como es un procesamiento dispuesto por un juez federal en una resolución, pero muy exhaustiva y muy profunda, con una cantidad de pruebas enorme, no solamente no tenga la más mínima autocrítica, sino que afirma básicamente que volvería a hacer todo lo que hizo.
Sí, sí.
Eso es preocupante porque es una persona que es un funcionario público con altísimas responsabilidades y la justicia lo está intimando por un hecho muy concreto y le está diciendo esto que dice usted, señor, está muy mal, y él dice que lo va a seguir haciendo. Es una actitud realmente muy, muy poco, creo que es muy poco democrática, muy poco respetuosa de la justicia, y es una barbaridad, ¿no? Porque él pretende dar por culpable a Juan Pablo Medina, cuando en realidad lo que quedó en evidencia es que el proceso y la causa y todo lo que hicieron fue una aberración tras otra, porque en definitiva el interés era de la política, ¿no? De correr a un líder sindical, y hubo un concierto muy fuerte de autoridades con mucho poder, ¿no? Desde el gobierno nacional, el gobierno provincial y el municipio, como él mismo lo dijo cuando se sentó en la mesa de la Gestapo, y que todo ese poder se use para ir en contra de una persona, realmente es alarmante. Por eso nosotros sentíamos, cuando nos defendíamos en la causa, que todo lo que pudiera decir Juan Pablo Medina y todo lo que podríamos hacer nosotros como defensa, que nos chocábamos contra un bloque que era imposible de perforar, que era un bloque de una decisión fuertísima de distintos actores judiciales que estaban apoyados por o presionados por actores políticos, y además que tenían una cobertura mediática enorme. Con lo cual, por más que no tuviera razón en la causa y presentase las cosas que tenía que presentar, las resoluciones judiciales terminaban diciendo cualquier cosa. Bueno, ahora sabemos por qué pasaba eso. Y es esto que quedó al descubierto, y la que el intendente Garro, que es imputado y procesado, la verdad que por lo menos debería ser un poquito más respetuoso con la justicia y tratar de explicar en el expediente lo que se le está imputando. Y no basta, digamos, decir que el Pata Medina es malo y entonces que él tiene justificativo para hacer las barbaridades que hizo, porque la verdad que si cualquiera de los vecinos platenses estamos dependiendo nuestra libertad, nuestra vida, la de nuestra familia, de lo que estime el intendente, si uno es bueno o malo, la verdad que estamos todos en libertad condicional.
Doctor Albarracín, gracias como siempre por atender a La Cielo.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Que tenga buen día. El doctor César Albarracín, el abogado del Pata Medina.
La Cielo. Aire puro.